Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá y Reconquista. Buenas tardes, Nacho.
Hola, Irene. Un gusto estar como siempre con ustedes. Saludo a toda la audiencia. Estamos cerrando una nueva semana. Un nuevo día a las 6 de la tarde que nos encuentra con luz del otro lado del vidrio. Así que cada vez más felices. Hoy tenemos un programa, un programón, podríamos decir. Tendremos en estudios a Jorge Chagas, un escritor que ya tiene una carrera más que interesante. Lo vamos a conocer. Es bancario afiliado a EBU. Y presentó este miércoles un nuevo libro, una novela, que se llama El sable roto, la novela del coronel Lorenzo Latorre. O sea que tiene un poco de ficción e historia.
Exactamente, vamos a estar también, después de varios días, nuevamente en contacto con Cristian Libonati, con las novedades desde la vecina orilla,
que siempre son jugosas.
Exactamente, y bueno, les vamos a seguir contando sobre la programación de la Sala Camacuá, que sigue incorporando nuevos espectáculos para todos los gustos.
Muy bien, tenemos ahora en la ciudad de Montevideo 14 grados, no parece que fuera a llover ni hoy ni mañana, ni tampoco el fin de semana, o sea el domingo, que es el último día. Sí el lunes, así que aprovechemos estos días.
Muy bien, vamos entonces rápidamente al resumen de noticias.
Resumen de noticias.
En la quinta.
En el día de hoy se produjo un nuevo encuentro entre los representantes de Banca Oficial y los de los bancos oficiales en el marco de la negociación del convenio colectivo del sector.
Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Banca Oficial, Gonzalo Pérez, a la salida de este encuentro.
No, la idea era más o menos, el pelado está informando por allá, hacer una referencia muy corta de que por primera vez desde la asamblea a esta fecha se abrió una instancia de negociación real. Quedaron varios temas a estudiarse y a plantearse en la próxima reunión, que va a ser el viernes que viene a las 10 de la mañana, y se abrieron, como decía, varios canales que habilitarían la discusión de un convenio colectivo futuro. Digo, no quiero adelantar mucho hasta que no nos juntemos en el Consejo y evaluemos efectivamente es una auspiciosa reunión o no. Por lo tanto, vamos a juntar el Consejo y tomaremos definiciones en función de la evaluación que hagamos de la reunión que tuvimos. Creo, insisto, creo que se abrió por primera vez desde la asamblea de la fecha, se abrieron varias líneas de trabajo a futuro.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Coincidiendo con este encuentro y continuando con el calendario de paros parciales resuelto en el Consejo del Sector Financiero Oficial, en el día de hoy fue el turno de Montevideo en el cuarto día de paralizaciones.
Estas medidas se vienen realizando por regiones desde el pasado martes. El lunes 25 continuarán en los departamentos de Durazno, Florida y Flores, completando el país al día siguiente con Cerro Largo, 33, Rocha, Maldonado y La Valleja.
Horas vacías.
Mientras tanto, finaliza hoy la medida de suspender las horas extra en las oficinas de todo el país de bancos oficiales y Agencia Nacional de Viviendas, que se venía realizando desde el pasado encuentro con el Poder Ejecutivo.
La no realización de horas extra genera que la atención al público termine en el horario estipulado de la oficina y no se atienda a los usuarios que hayan esperado hasta ese momento.
Clean Caja.
El presidente del Consejo del Sector Financiero Privado, Elvio Monegal, destacó el éxito de la reforma de caja bancaria y estimó que un boom jubilatorio cercano en el tiempo será bien asimilado por el instituto gracias a sus reservas.
Monegal dijo en declaraciones al semanario Crónicas, el negocio se multiplicó por 5. Sin embargo, de los 23 bancos que había en la década del 80, hoy hay 8. Cada vez hay menos trabajadores y los costos siguen siendo los mismos.
A su vez, el presidente de banca privada de AEBU aseguró que las proyecciones dan que la caja no va a tener problema. Si bien descienden los aportes, se seguirá subvencionando con el impuesto a la actividad.
Es la inseguridad social.
Para Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS, el futuro de la seguridad social pasaría por un basado en la solidaridad, por lo tanto sin lucro y sin AFAP.
En sus declaraciones tomadas hoy por el diario Crónicas, Ruiz afirma que después de 20 años de la reforma que introdujo las AFAP, lo que el PIT-CNT decía sobre esta ley era que no iba a solucionar los desafíos que tenía la seguridad social y que esto hoy se está confirmando.
El representante de los trabajadores dijo que en aquel momento los argumentos que había era que las empresas privadas iban a competir entre ellas para cobrar la comisión más baja. Sin embargo, hoy tenemos a estas cuatro empresas cobrando 100 millones de dólares por año para administrar el dinero de los trabajadores y no ha habido una competencia entre ellas para diferenciarse por el precio.
Además, aseguró que la comisión tiene una consecuencia negativa en el trabajador en el caso de que éste elija la AFAP con la tasa más alta. Va a ir menos dinero a la cuenta del trabajador y eso va a incidir en el resultado de su jubilación.
En abril pasado, Ruiz presentó un informe en el que se expone que la rentabilidad del sistema de AFAP en los últimos 10 años ha sido nula o casi nula, y en algunos casos negativa.
En su informe explicó que un joven que ingresó al mercado de trabajo en 2005 no tiene rentabilidad en sus fondos. No ha logrado rentabilidad en su cuenta individual, así que si este joven está en esta situación, va a ser de los futuros cincuentones. Van a tener dificultades en cuanto a las deficiencias del sistema de ahorro individual, explicó.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Un mínimo de consideración.
El PIT-CNT le planteó ayer al gobierno que el próximo 1 de enero el incremento del salario mínimo nacional sea superior a lo que está previsto y modificar el nivel a partir del cual se entiende que un salario está sumergido.
El gobierno quedó en estudiar la propuesta que fue entregada ayer en la reunión del Consejo Superior de Salarios del Sector Privado. La reunión fue el inicio de una ronda tripartita que tendrá 107 ámbitos de discusión y definirá las remuneraciones en sectores con muchos trabajadores como en el comercio, la alimentación, los servicios y la construcción.
Según El País, el otro gran planteo de la central sindical es que los convenios sean a 2 años y no a 3, como muchos de los que se vencieron el pasado 30 de junio.
La central entiende que para 2018 habrá menos incertidumbre económica, lo que le permitiría buscar mejores condiciones salariales para los trabajadores y además pretende que no haya negociación en 2019 por ser este un año electoral, lo que podría complicar el diálogo.
La ronda Catonga.
Ayer se instauró el Consejo Superior Tripartito del Sector Privado para la tercera etapa de la sexta ronda de negociaciones que involucra 109 grupos, la más grande hasta ahora.
Sin embargo, el PIT-CNT volvió a insistir con la necesidad de modificar las pautas salariales, por lo que se decidió entrar en un cuarto intermedio hasta el 4 de agosto.
Según informó Juan Castillo, director nacional de Trabajo, esta jornada comenzó con el planteo del PIT-CNT y de común acuerdo se resolvió retomar la reunión 2 semanas después para analizar la propuesta del movimiento sindical y presentar una devolución en los primeros días de agosto.
Castillo recordó que este ámbito tiene autonomía para el debate, pero está muy vinculado a las resoluciones del Poder Ejecutivo.
Camacuá y Reconquista.
El tema de la tijera.
La Diaria informó que los docentes de la Universidad de la República evalúan una medida que no toman desde hace 14 años.
Se trata de una propuesta con una serie de medidas en el marco de la discusión del proyecto de ley de la rendición de cuentas, que incluye la posibilidad de decretar la huelga por tiempo indeterminado, en caso de que la Cámara de Diputados apruebe la propuesta del Poder Ejecutivo de recorte del presupuesto universitario.
La huelga abarcaría a unos 11.000 docentes y en caso de sumarse el sindicato de funcionarios de la Universidad de la República, serían otros 6.000 trabajadores.
Hay que elegir.
Este domingo se realizarán las elecciones internas del Frente Amplio con 4 candidatos a presidente: Alejandro Sánchez, Roberto Conde, Javier Miranda y José Ballardi.
También se elegirán los representantes de bases y sectores en el plenario nacional y departamental y sus respectivos presidentes. Las urnas de votación se encontrarán en los comités de base y sedes de sectores habilitados.
¿Qué lo tiró?
Este viernes hubo un tiroteo en la ciudad alemana de Múnich que dejó un saldo de 8 personas muertas. Inmediatamente la policía declaró una alta alerta terrorista.
Al parecer, el tiroteo se originó en un local de comidas de un centro comercial de la ciudad. El operativo policial que se desarrolla actualmente pidió a los ciudadanos que despejen los lugares públicos y a los automóviles que no circulen por las autopistas en dirección a Múnich.
Mejor después.
La venta de Citibank de Argentina se pospuso una semana, ya que iba a ser este lunes y se pasó para el 1 de agosto. Según la prensa local, el principal candidato a adquirirlo es el Banco Macro.
También se señala al Banco Galicia como posible competidor y en un segundo escalón a los españoles Santander y BBVA.
Vamos a repasar ahora la cotización de la moneda al cierre de la semana.
El dólar cerró a 29 pesos con 10 la compra y 30.35 la venta.
El euro a 31.35 y 33.85.
El peso argentino lo hizo a 1.45 y 2.45.
Mientras que el real cerró a 8.15 y 9.75 compra y venta respectivamente.
Hacemos ahora la primera tanda en Camapu de Reconquista y ya regresamos con Jorge Chagas para la entrevista central del día de hoy.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
El día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Es la hora 18:22 minutos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Camacuá y Reconquista. La entrevista central.
Continuamos en Camacuá Reconquista para la entrevista central del día de hoy. No sin antes tomarme el atrevimiento de mandarle un saludo a Danilo Espino, un amigo que nos vino a visitar en el día de hoy, un espectador, un oyente que vino a ver, creo que por primera vez, en este nuevo ciclo de Radio Camacuá. Así que le mandamos un fuerte abrazo, está acá en el estudio. Y recibimos en el estudio precisamente a Jorge Chagas, escritor, también bancario, no sé en qué orden. ¿Primero escritor y después bancario o viceversa?
No, en ningún orden. Soy ambas cosas a la vez.
Ambas cosas a la vez. Y venís de presentar este miércoles, ¿no?, en la Biblioteca Nacional, tu último libro.
Mi última novela, sí, Sable Roto, la novela de Coronel Lorenzo Latorre.
Contanos cómo estuvo esa presentación.
Bueno, la presentación estuvo muy emotiva por la cantidad de gente amiga con la que fue a verme, ¿no? A pesar de que la noche era muy fría, o sea que tengo muchos amigos, porque la noche no era nada agradable, pero fundamentalmente fue muy emotiva porque me encontré con compañeros actuales de bancario, me encontré con muchos jubilados, gente que trabajó conmigo en diferentes etapas de mi carrera bancaria.
El Sable Roto, la novela del coronel Lorenzo Latorre. ¿Es una historia totalmente real o tiene algo de ficción?
Es una novela histórica, con hechos reales y con hechos ficticios. Es la combinación de personajes reales y personajes ficticios que interactúan en la novela.
¿Cómo es eso de mezclar realidad y ficción? ¿Es muy complicado?
No es complicado. Lo más importante de la novela histórica, cuando uno hace novela histórica, que es lo que yo hago, novela histórica, porque yo hago también historia, pura y dura, pero tengo esta otra faceta que hago ficción. Lo más importante es conocer bien la historia real. Cómo se desarrolló la historia real y qué personajes actuaron en la historia real y cómo se movieron. Conocer bien la documentación, la prensa de época, la sensibilidad de época, la psicología de los personajes. Una vez que se conoce eso, perfecto. Ahí, a partir de eso, esa es la base para hacer la ficción.
¿Y qué hecho histórico te llevó a elegir la figura de Lorenzo Latorre?
Hecho histórico, ninguno. En realidad, a mí la torre, lo que siempre me llamó la atención son dos cosas. Hace unos cuantos años atrás, en época de dictadura, yo estaba leyendo clandestinamente Historia de los Orientales, de Carlos Machado. Y Carlos Machado, en una parte de ese libro, decía que el Uruguay burgués tenía una deuda, una ingratitud. Se había mostrado muy ingrato con la torre porque estaba en deuda con él. Y siempre me llamó la atención porque justamente Carlos Machado es un historiador marxista. Después, en el año 75, la dictadura intentó una reivindicación de la torre. No, incluso trajeron a unas hijas de él que eran muy viejitas, la trajeron de Buenos Aires, que le cambiaron la calle la convencieron Coronel Lorenzo Latorre. Hubo toda una conmemoración, un intento de reivindicar su figura, que fue efímero, duró como la dictadura, o sea que Latorre tuvo una segunda muerte. Y eso me pareció muy interesante. Este es un personaje polémico, un personaje que estaría bueno que fuera personaje, que fuera protagonista de una novela, y bueno, así surgió la idea de hacerla.
¿Y el sable roto hace referencia?
Ah, bueno, eso está aplicable a la novela, hay que leer la novela, es una referencia a la torre, pero hay que leerla.
¿Cuánto tiempo te llevó pensar, investigar y escribir este libro?
No, a mí, yo, la novela me la escribí en un año y medio. Yo las novelas hago algo que es que aprendí hace mucho tiempo, que es escribirlas. Una vez que las escribo, las guardo en un cajón y quedan unos meses ahí. Después las vuelvo a sacar y le pego una segunda mirada. Creo que es lo mejor, dejarlas un tiempo que reposen y uno las ve con otros ojos.
¿Y qué es lo que pasa en esa distancia que tomás de la obra? ¿Te olvidás? ¿Haces otras cosas o te vinculás desde otro lugar?
Hago otras cosas. Me olvido totalmente de la novela. Y cuando la saco, la miro con otros ojos y me doy cuenta qué errores cometí, qué cosas se pueden mejorar, en qué está floja. Es un sistema que a mí, al menos, me da muy, 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 muy buen resultado.
¿Has escrito otras novelas que no sé si son también novelas histórica aficionada, como de José Leandro Andrade?
Sí, Gloria y Tormento, sí, José Leandro Andrade, que, bueno, como todos deben saber, fue el primer ídolo negro, el primer ídolo de raza negra de fútbol a nivel mundial. Ajá. Antes que Pelé y Eusebio, ¿no? Antes que las perlas.
La maravilla negra.
La maravilla negra, claro, siempre me intrigó Andrade, campeón del 24, 28 y campeón mundial del 30, hizo furor en París, gran bailarín de tango, y que tuvo, por circunstancias que explica la novela, una mala relación con la propia comunidad negra uruguaya. Es un personaje que a mí me fascinó siempre, ¿no?
¿Y cómo haces para escribir y al mismo tiempo trabajar, seguir trabajando durante tu periodo de escritura?
¿En el banco?
Sí.
Sí, no, yo escribo, en general yo escribo los sábados y domingos. A veces escribo los días de semana, a veces escribo de mañana. Nunca escribo de noche. Nunca de noche, pero yo de mañana o de tarde escribo, sí, escribo con escribo varias horas. A veces yo saco apuntes durante la semana, ideas que se me ocurren que después desarrollo.
Y en AEU has tenido ámbitos de literarios, ha habido concursos de AEU, ¿no? ¿Que has ganado?
Bueno, mirá justo la pregunta que me haces. Mirá, esa pregunta tiene que ver con el inicio de mi carrera como escritor de ficción. Yo escribía, yo hacía trabajos de historia política y sindical. Yo empecé haciendo muchos trabajos de historia sindical. Allá por el año 1995 hubo un concurso de AEU, concurso literario que se llamaba Cuartos de Verano. Y yo nunca había hecho ficción, pero me animé a hacer un cuento y sacó una mención especial. En el jurado estaba Marosa Di Giorgio y estaba Lauro Marauro, eran dos integrantes del jurado. Y había otro integrante más también del jurado, que era un escritor que también era bancario. Y me gustó tanto, yo nunca había ganado un premio en el año 90, imagínate, en el año 96, me acuerdo perfectamente, enero de 96, un calor infernal, y los premios se entregaron acá, en el gimnasio de AEU. Y yo muy contento vine a recibir el premio, el diploma, y le pregunté a un miembro del jurado, decime, yo soy el autor del cuento, y me dice, ah, qué lindo cuento. Y dice, vos sabés que estuvo a punto de ser premiado, el primer premio, pero está. El jurado al final se decidió por otro, pero hay que de entusiasmado. Y entonces, mira, yo quisiera poder hacer seguir escribiendo. Entonces me dice, mira, tenés que hablar con esta persona que es Lauro Marauda. Ahí conocí a Lauro Marauda en el gimnasio de AEU, en enero de 96. Me presenté y Lauro me dice, mirá, yo quisiera seguir escribiendo, quisiera mejorar este cuento. Y Lauro me dijo una cosa, no, me dice, ese cuento déjalo como está, ese cuento ya dio todo lo que dio. Vos ahora tenés que seguir haciendo otros cuentos y otras cosas. Y para eso yo te propongo integrarte a mi taller literario. Y ahí fue que yo me integré al taller literario de Lauro Marauda, de que todavía soy miembro, del año, fíjate, 96. Y a partir de eso, se empezaron a suceder un montón de hechos. Uno de ellos que es trascendental, en el año 2001, 2002, años terribles, sistema financiero, Orozmal Mayol, que era gerente, un gerente de banco jubilado, era integrante del taller, entregó una importante suma de dinero al taller en dólares para que aquellas personas en el taller que estuvieran en condiciones, estuvieran maduras, tanto en narrativa como en poesía, pudieran publicar. La verdad, ese fue, hubo una selección en que Lauro eligió, y por esas cosas del destino yo quedé primero. Fue el primero que publiqué, que hice uso de ese donativo. Y ahí salió la primera novela histórica, que es La soledad del general, la novela de Artigas. Uh-huh. Ya ves cómo los hechos se fueron encadenando uno atrás de otro, ¿no?
Y antes de ese primer concurso de AEBU, que conociste a Lauro y todo, habías escrito, como que contaste, historia sindical del Pepe de Lía y del sindicalismo.
Sí, claro.
¿Por qué empezaste a escribir ahí?
El Pepe de Lía surgió porque era una persona que estaba a punto de cumplir 80 años y había que hacer un gran homenaje al gran Pepe de Lía, ¿no? Muy reticente al libro y al homenaje especialmente, muy reticente, pero después logramos vencer la resistencia. Tan grandes esfuerzos, ayudado principalmente por el Lalo Fernández, el Eduardo, que en aquel momento Lalo era presidente de AEBU, y la familia del Pepe que lograron vencer la resistencia del Pepe, le pudimos hacer aquel gran homenaje. Yo antes había escrito otro libro, ¿no?
Ajá. ¿Desde cuándo escribías vos?
¿Desde cuándo escribía? Sí, te digo, fácil de septiembre del 83, porque en septiembre del 83 yo me integré a la redacción como notero, a la redacción del semanario aquí, un semanario desaparecido. En ese semanario, en la redacción, yo trabajé con Alfonso Leza, con Leonardo Abarcón, con Miguel Ángel Capodónico, con Alejandro Paternay, con Tomás Lin, con Selmar Lizardi, con Pedro Silva. Era un cuadrazo, era un equipazo. Gerardo Sotelo, Carlos Muñoz, que ahora es director de teatro, era un equipazo. Era un equipazo esa redacción. Claro, en aquel momento yo no lo sabía. En aquel momento yo era totalmente inconsciente de al lado de quien estaba, ¿no? Algunos tenían mucho más experiencia, otros recién empezábamos, como Abercone, empezábamos recién a hacer nuestras primeras armas. Y bueno, el aprendizaje ahí fue brutal. Lo que aprendí en esa redacción fue brutal. Brutal, brutal, brutal. Además, uno de los lugares más lindos donde trabajé. Y eso coincidió con una apertura que se estaba dando el país del año 80. Y uno, además de escribir, es una cosa que me pasó, además de trabajar en la relación de aquí, lo que pasó también es que yo me sentí protagonista de un tiempo histórico sin igual, que fue el tiempo de la apertura política, algo maravilloso. Para aquellos que lo vivimos, fue maravilloso, la recuperación de las libertades. Es algo, el canto popular, el volver a leer libros que estaban prohibidos, el poder hacer crítica, el poder participar en actos, el poder discutir en asambleas, fue todo algo que es muy difícil de describir en palabras, pero había que vivirlo, ¿no? Yo me acuerdo de la marcha de los estudiantes de ASEP en la semana de la primavera, haber vivido eso, los hijos de los exiliados que llegaron en AEBU. El retorno de los dirigentes, los viejos dirigentes de AEBU que estaban exiliados, que volvieron nuevamente. La liberación de los presos. Todo un montón de... siempre me acuerdo, los Solís Mareños, Cita Rosa. Todo aquello que era algo que había que estar ahí para vivirlo. Había que estar ahí para vivirlo, que a veces me cuesta un poco a la gente que tiene hoy 20, 20 y pico de años, que no vivió, hay gente que nació en los años 80, es una realidad, y no vivió eso, y bueno, cuesta un poco transmitir eso, porque era toda una sensación de esperanza y de alegría que es formidable, formidable.
En esos momentos estabas muy atrapado por el presente, que
sin duda
te daba muchas emociones.
Muchas.
¿Desde cuándo te vinculás con la historia? ¿Es un gusto que traes de antes? ¿Cómo empezás a vincularte con la historia?
Bueno, yo siempre fui buen alumno de historia en el liceo y en lo que se llamaba antiguamente preparatorio, en el quinto y sexto, siempre fui muy buen alumno.
¿Tenés el recuerdo de algún docente
que haya
cambiado?
Sí. Yo para mí, hay una persona que para mí me marcó, que es la profesora de literatura que tuve los dos años de preparatorios, la profesora Arini, una mujer muy exigente. Siempre me acuerdo, el primer escrito que hice me puso deficiente, porque estaba bien hecho, pero tenía mucha falta. Yo me agarré, me acuerdo, un gran enojo, pero aprendí a escribir bien, aprendí a escribir bien con ella. Nunca más tuve, casi no tengo falta, aprendí de primera, ¿no? Aprendí con una persona que a mí me marcó a fuego por su capacidad. Yo siempre cuento una anécdota que hoy una vez me acerco al escritorio de ella, no me acuerdo por qué me acerqué, y veo que ella había dado una clase leyendo un libro. Me acerqué y veo que el libro está en francés. Entonces yo le digo, pero este libro está en francés, digo. Y ella me dice, ¿pero usted lee en francés? Y ella me dijo, sí, como, claro, como diciéndome, ¿qué te extraña que yo que yo lea y entienda el francés? Ese tipo de profesora, que no quiero hablar mal de los profesores ahora, pero que hablan francés, como, digo, pero es algo que yo, por eso, esa profesora es una persona que yo recuerdo con mucho, con mucho cariño y con mucho respeto, porque más allá de su severidad, es una persona que a mí me enseñó mucho de literatura. Y la otra persona que jugó fundamentalmente en mi seguridad es Lauro Marauda, el docente del taller. Lauro, sin duda que ha sido, con Lauro somos hermanos, ¿no? Somos íntimos amigos, pues es el hombre que también me ha marcado la vida, porque Lauro me enseñó a hacer ficción.
¿Tenés pensado algo en mente ya ahora que terminaste con El Sable Roto? ¿Tenés algún proyecto nuevo?
Sí, estoy trabajando en un proyecto literario y musical, que eso espero que salga el año que viene, y tengo dos novelas más en vista, así que estoy escribiendo.
O sea que estás ocupado 100%.
Sí, pero yo me divierto mucho, escribiendo. Yo soy muy feliz escribiendo. Para mí, yo me divierto mucho.
Bueno, Jorge, mucha suerte con El Sable Roto recién estrenado. ¿Están librerías?
Sí, están librerías. Sí.
Muy bien.
Bien, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ustedes.
Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
I'm the sun and the air of a shyness that is criminally vulgar. But nothing in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else does.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Reconquista.
de 2 semanas, ¿puede ser?
Sí, 2 semanas.
Vamos a recibir nuevamente a quien hemos extrañado, debo decir, desde este espacio los viernes, a Cristian Libonati, desde la Argentina.
Hola, ¿cómo va?
¿Cómo andás?
Todo bien, acá andamos.
¿Cómo está Argentina?
Justo se me pusieron a destapar una cloaca.
¿Ahí cerca de tu casa?
Sí, sí, parece que hay una boca de tormenta que se ha tapado.
Bueno, pero esperemos que la comunicación salga lo mejor posible. ¿Vos ahí cómo estás de condiciones olorísticas?
No, estoy bien, ya cerré todo. ¿Cómo andan ustedes? Mucho tiempo ya, 2 semanas, ¿eh? Disculpen la semana pasada, pero me...
Por favor, ningún problema. Estamos de vuelta para repasar las novedades de Argentina. ¿Cuál sería la noticia que destacarías en primer lugar, Cristian?
Bueno, justamente que continuamos hablando todos los días de las tarifas, del tarifazo del gas, de los aumentos. Esta semana se sumaron los aceites que van a aumentar, parece un 300%. Seguimos con las peleas judiciales por el gas. El gobierno, que en su momento no había acatado el fallo de la justicia, el Tribunal Segundo de La Plata, sino que había decidido que el aumento iba a ser menor. Y el juez, bueno, nosotros le dijimos que no tiene que haber aumento. Entonces ahí volvió la pelea de la disputa judicial.
Y acá, por lo que tenemos entendido, la respuesta del gobierno fue limitar el porcentaje de aumento, pero no acatar el fallo que hablaba de no subir las tarifas. ¿Cómo fue la respuesta de otros grupos? Por ejemplo, del grupo opositor, de los Kirchner.
No, lo que dijeron fue que automáticamente había que acatar el fallo. De hecho, hubo muchos municipios del conurbano bonaerense y diferentes lugares del país, gobernados principalmente por kirchneristas, que llevaron adelante, o también por masistas, pero principalmente kirchneristas, que llevaron adelante amparos judiciales que después varios fueron tomados en cuenta por el Tribunal Federal de La Plata, ya que habían sido presentados por municipios directamente, por entidades gubernamentales. Entonces, varios de estos lo que decían es, bueno, si el fallo lo que dice es que se tiene que frenar el aumento porque no hubo las audiencias públicas que tiene que haber entre los usuarios, las empresas y el Estado, ajá, entonces no tiene que haber ningún aumento, ni siquiera el 400% que pusieron desde el gobierno para limitar. O sea, para que tengamos en cuenta, el fallo había revocado o había dicho que 2 resoluciones del Ministerio de Energía eran ilegales. El Ministerio de Energía, ante esa situación, saca otras dos resoluciones donde determina que los aumentos son de 400% para los usuarios residenciales y de 500% para las pequeñas empresas y las grandes empresas y los comercios. Y ahí, de vuelta, la fiscal que actúa en la causa nuevamente lo que dice es, no, a ver, señores, si revocamos, declaramos inconstitucionales 2 resoluciones del ministerio, nuevamente son inconstitucionales estas 2. Entonces se le hizo un pedido formal al gobierno, al Ministerio de Energía, donde se le dijo que, bueno, ¿qué pasó? Si se tenía que pagar o no, porque encima Marcos Peña, hace 2 días, el jefe de gabinete, había dicho que efectivamente no había que pagar las boletas. Ahí como que el gobierno dijo, bueno, ahora tenemos que acatar el fallo. Y entonces hoy, ante este pedido del juzgado, lo que hizo el gobierno fue decir, sí, no hay que pagar las boletas y se frena el aumento directamente de las tarifas.
Y mientras tanto, en todas estas vueltas judiciales, la gente paga las tarifas, o sea que
claro, hay que pagar porque si no te cortan el servicio.
Claro. O sea que están pagando con el aumento inicial.
Claro, y se considera que hoy salía una de las noticias que hay gente que por los aumentos que pagó, quizás durante, no sé, 6 meses, 10 meses, va a tener bonificado el servicio. Porque se le va a tener que devolver ese monto pagado.
Claro.
Exactamente, pero seguimos con eso, y además seguimos con la cuestión de que la inflación creció a ritmos que no esperaba el gobierno, porque ya hay alrededor de un 30%, un 35%, dicen, en lo que va de los 6 meses, por lo cual, a menos que se desacelere la escalada inflacionaria, estaríamos hablando anualizado de alrededor del 55%.
¿Y el gobierno? Que,
incluso para Argentina es alto, porque lo que se decía cuando estaba el kirchnerismo, que las cifras eran truchas, pero que igualmente los aumentos eran del 30-35%, no del 55%.
¿Y el gobierno ha hecho una contrarrespuesta o se ha defendido de alguna manera?
No, de hecho estamos tomando en cuenta los datos del INDEC.
Y, o sea, que esta idea, ¿en qué quedó de aquella idea de el semestre bueno y el semestre malo? O sea, no estaríamos
olvídate. Bueno. Sí, sí. Dice que estamos viendo. El otro día, Mauricio Macri dio entrevistas a varios canales. Esto fue el día miércoles, creo. Y allí usó una figura, porque tienen el discurso que se utiliza del gobierno es muchas veces a bajar el discurso a. Entonces, por ejemplo, dijo que veníamos en un avión que estaba cayendo en picada y que lo único que ellos pudieron hacer cuando asumieron fue remontar el vuelo y planear, pero que todavía no pudimos prender los motores y salir adelante.
Bien, clarísimo.
Te juro que eso dijo el presidente.
Fuerte, fuerte.
Pero bueno, mientras tanto, también algo importante, que eso está bueno aclarar, que en los medios se habla muchísimo también del caso López, porque hay muchos testimonios de este exsecretario de Obras Públicas, por lo cual la agenda mediática está siendo disputada entre ambos temas, y estamos viendo, a veces un día se habla todo el día de López, otro día se habla del tarifazo, y estamos como viviendo en esa vorágine informativa.
Hoy justo comentábamos acá con Nacho que estaba viendo un canal argentino.
Ayer, si no vimos mal,
demasiado.
Estuvieron 2 horas hablando prácticamente de cómo contaban los policías los facos de López.
Sí, sí, acá, ¿no? Creo que si alguien lee solamente se informara, por ejemplo, por la etapa de Clarín, hay temas de los que no se entera. Igual que pasaba durante el gobierno de Cristina con si alguien leía Página 12, no se enteraba de lo que pasaba. Entonces, en cierto punto, ahí lo que tenías constantemente es una posición del periodismo, un posicionamiento que ya pasó de ser político a ser casi militante.
Claro, y en este panorama mediático, aprovecho para pasar al siguiente tema, ¿cómo estuvo ese aniversario del ataque terrorista a la AMIA, que fue el lunes?
El 18, sí, fue el lunes, exactamente. Como pasa todos los años, los 18 de julio a las 9:51 se recuerda lo que fue el ataque terrorista donde murieron 85 personas en la Asociación Mutual Israelita de la Argentina, era una mutual judía, pero que además daba servicios sociales a personas que no eran de la colectividad judía, por lo cual ese atentado murieron judíos, católicos, musulmanes, o sea, hubo, como tratan siempre de decir desde la AMIA, desde la comunidad judía, es que esto fue un ataque a la Argentina, no fue un ataque solo a la comunidad judía, aunque obviamente que al plantear que viene desde el lado de Irán, por ejemplo, se hablaba de la pista siria en su momento, sí. Más allá del enlace local de la Argentina, de quienes ejecutaron el ataque terrorista, igualmente siempre se enmarca dentro de lo que es un ataque a la comunidad judía. Más allá de esto, el día lunes se hizo un acto y fue el presidente de la República, Mauricio Macri, estuvo allí. Quedó pocos minutos, pero estuvo allí presente, por cuestiones de agenda dijo que iba a ir. Igualmente, la comunidad judía, por lo menos, podemos decir que tiene un buen concepto de Mauricio Macri, principalmente por decididamente apoyado la derogación y la inconstitucionalidad del memorándum que se había firmado con Irán. Este famoso memorándum que había firmado Cristina Fernández con el gobierno de Irán, en donde se daba un acuerdo mutuo para investigar, pero que denunciaban desde la comunidad judía que en realidad era un papel que se había firmado para seguir dando la impunidad a estos supuestos autores intelectuales, que algunos incluso son ministros. Y esta semana, después de lo que fue el de aniversario, entre otras cosas, se pidió la detención inmediata de quien fuera el canciller de Irán, que dicen que es parte de los responsables, los autores intelectuales del atentado.
Una preguntita más sobre este tema para los que no sabemos. ¿Dónde queda la sede de la AMIA? ¿Quedamos en el centro de Buenos Aires?
Sí, cerca del barrio de Once. Ajá. En realidad el barrio se llama Balvanera, pero todos lo conocemos como 11 porque está la estación 11 de septiembre, que es de septiembre, discúlpenme, no quiero ser tan porteño. La estación 11, entonces todos le decimos el barrio de 11. Esto está en Viamonte y Pasteur, que es allí donde se encontraba la, donde se encuentra actualmente, porque se reconstruyó la asociación de la Mutual Judía. Y en este caso también recordaron muchos la actuación y la muerte del ex del fiscal Nisman, porque bueno, entre otras cosas, era el que llevaba adelante la investigación por el año pasado, y llevaba adelante la investigación de lo que había sido este ataque terrorista. Muchos incluso aparecieron con carteles que decían 85 más Nisman los muertos, ¿no? De la AMIA, como mencionando que había sido muerto o asesinado justamente por investigar esto y llevar adelante lo que estaba haciendo, entre otras cosas, acusando a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a través de este memorándum lo que había sido el ataque terrorista. Igual recordemos que en estos 22 años no hay nadie que actualmente esté preso. Las condenas llegaron en algunos casos, pero fueron escarcelables, menos de 3 años. Está el expresidente de la República, Carlos Menem, acusado de encubrimiento. Sí. El primer juez de la causa, Juan José Galeano, acusado incluso de cobrar $400,000 para encubrir la causa. Entonces, es una serie de investigaciones truncas, donde también está metida la inteligencia, porque algunos creen que detrás de esto estuvo lo que era la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, este famoso Jaime Stiuso, uno de los principales de la Secretaría de Inteligencia durante más de 25 años. Y justamente, bueno, como planteaba esto, sino que es un tema que constantemente fue encubierto por los diferentes gobiernos y que realmente a nadie le importó.
Bien, bueno, esperemos que en los próximos años o lo antes que se pueda, se termine de cerrar el tema.
Ojalá algún día se pueda hacer. Recomiendo, si al que no lo haya visto, quizás hay un video circulando en redes sociales que hizo la propia AMIA, que es una canción de León Gieco interpretada por más de 100 artistas argentinos, que se llama La Memoria, que no solo habla de la AMIA, sino que habla de la dictadura, habla de los desaparecidos, habla de los muertos en otros países de Latinoamérica, que habla sobre la memoria de los pueblos y que, entre otras cosas, habla de los muertos de la AMIA y de la Embajada de Israel, otro de los ataques terroristas que tampoco a nadie le importa, que fue en el año 92. Recomendable esa canción, búsquenla. Homenaje a AMIA, y allí aparece una canción que se llama La Memoria.
Todo está guardado en la memoria. ¿Es esa?
Claro, ese tema, exactamente. Ah, exactamente, conocido. Que es realmente emocionante verlo, conociendo lo que pasó en la AMIA y todo el resto de las cuestiones que habla, porque es muy fuerte, y además la interpretación de los artistas fue excelente.
Bien, bueno, Cristian, último tema de la columna de hoy, y como casi siempre terminamos hablando de fútbol porque sigue sin tener paz la AFA. Ahora parece que el fútbol para todos, el fútbol gratuito que puso los Kirchner, se termina.
Chau, se terminó.
¿Eso está confirmado?
El contrato era hasta el 2019, pero la AFA, o en realidad los que integran la Superliga, que son los principales clubes de primera y de la segunda división, le pidieron al gobierno rescindir el contrato y el gobierno se los permitió.
Ajá, porque eso evidentemente debe ser beneficioso para los clubes, van a recibir más plata.
Claro, en la argumentación que dieron los clubes es que para el Estado es un gasto muy fuerte y para ellos no alcanza. Ajá. En el medio está una negociación con Turner, la empresa estadounidense, que quiere tener los derechos del fútbol. Y el tema es que en campaña Macri había dicho que se iba a mantener el fútbol gratuito, y ahora están viendo cómo hacen, porque pongamos que hasta el 2019, como dicen algunos, se podría mantener el fútbol. ¿Qué empresa va a agarrar un contrato para no cobrar por la emisión?
Claro.
Es algo casi imposible. Alguien tiene que pagar ese dinero para que sea de forma gratuita la distribución.
Y no sé cuándo está previsto que arranque nuevamente el torneo, el fútbol argentino, pero ¿se podrá resolver antes que arranque?
Supuestamente, según las informaciones que se dieron a conocer entre ayer y hoy, el torneo va a seguir con una disputa muy similar a la que había hasta ahora, con 30 equipos, con 30 fechas, todos contra todos, más dos partidos clásicos, un partido más clásico entre los equipos, sí. Por lo cual sería una sola rueda. Sería de un año el torneo nuevamente, pero la diferencia es que tendría 4 descensos, supuestamente, por lo cual empezarían a achicar la cantidad de equipos que habría en la primera. Lo que era la Superliga se pateó para quizás mediados del 2017, esperando además que cambie un poco todo, porque también políticamente está accionando en esto Macri, porque el presidente Boca, un hombre de Macri, Daniel Scenisi, sí, es el que está impulsando esta Superliga, e incluso quiere ser el presidente, el CEO, en realidad, de esta Superliga. En el medio, la comisión normalizadora de la AFA eligió un presidente provisorio, es el presidente del Club Belgrano de Córdoba, Armando Pérez, dueño de una empresa de cosméticos muy importante, se llama Su Cosméticos, que arrancó en su momento como gerenciador de Belgrano de Córdoba y que después se convirtió en el presidente del club cuando saneó el club y se pudieron llamar a elecciones. En este caso, Armando Pérez es el encargado de normalizar la AFA durante este año, porque las elecciones serían el 30 de junio de 2017, y en el medio, o por lo menos esta semana, buscan un técnico. Claro. Para la selección. Claro, estamos sin técnico y sin capitán.
Para la selección mayor, la olímpica.
Para la selección mayor. La sub-23 va a ser dirigida por Julio Lartico-Echea. Eso ya está definido. Con los jugadores que se definieron finalmente, la lista que se pudo conformar, porque entre otras cosas se atrasó el inicio del torneo para que empiece después de la disputa de los Juegos Olímpicos, por lo menos de lo que es el torneo de fútbol dentro de los Juegos Olímpicos. Los nombres en danza para la selección argentina serían Miguel Ángel Russo, Edgardo Bauzá.
Sí. ¿Y Bielsa?
Y algo claro, ahí está el tema. Bielsa parece que no estaría aceptando por lo menos las condiciones, o por lo menos se dejó de hablar de él. Y también parece que Armando Pérez va a Europa a charlar con Sampaoli y Simeone. Para charlar, porque los dos tienen clubes y cobran millones que Argentina no puede pagarle. Simeone gana 14 millones de euros por año. Claro. Es imposible pagarle eso. Una asociación de fútbol que está en este momento viendo de dónde agarrar un billete más. Es imposible.
Muy bien.
Pero bueno, estamos así. No sabemos. Toda la semana tenemos una noticia de la AFA, del fútbol y lo que
Messi, así que bueno. Nada. Ninguna novedad.
¿Cómo?
¿De Messi a todo esto?
No, estuvo de vacaciones, tranquilo.
Bien.
No lo molesten.
No, parece que no. Quédense tranquilo, que parece que para los partidos de eliminatoria no juega. Casi definido eso.
Eso es lo que nos importa.
Bien.
Vamos. Por eso.
Cristian, antes de irnos quiero preguntarte si hay alguna novedad del ataque a Tiempo Argentino, si ya hay algún acusado, algún preso, algún procesado.
Lo único que se pudo lograr fue que la causa pase de la justicia porteña a la justicia federal, porque fue un ataque a un medio de comunicación. Pero todavía no se encontró a ninguno de los que fueron los atacantes. Está libre Martínez Rojas del supuesto dueño. Pero, a su vez, algo positivo, el gobierno, a través del ente que reemplazó a la AFCA, lo que era la Administradora Federal de Servicio de Comunicación Audiovisuales, el ENACOM, lo que hizo fue dar de baja la licencia de Radio América, que era también, que estaba en el mismo edificio y sufrió el mismo ataque que el diario Tiempo Argentino, y al dar de baja esa licencia, llamar una nueva licitación para que haya un nuevo dueño. O sea, desconocer a Martínez Rojas como dueño del medio y llamaron a la licitación para que alguien se haga cargo, tanto de Radio América, de la parte del edificio que le toca a Radio América, como de la planta transmisora que también había sido atacada por Martínez Rojas.
Bien, vamos a seguir ese tema entonces, que nos interesa mucho, y nosotros nos tenemos que despedir ya hasta la semana que viene.
Bueno, adiós, nos vemos y hablamos.
Muchas gracias, Cristian.
Un abrazo.
Adiós. A barbed wire all along, around the neck of my son. Here on my leg, I'm beat up, but going strong, unstoppable fire of my tongue.
Llegamos al final de Camacuá Reconquista del día de hoy, hasta pasados unos minutos, por la columna jugosa de Cristian Libonati desde Argentina. Recordarles nomás que hoy a las 20:30 tienen en la sala Camacuá a Cantaclaro con Javier de los Santos y Juan Pablo Silva, y mañana Piano, Voz y Voz con Libertad Navarro y Mariana Airaudo. Música en la sala Camacuá.
Recuerden que la agenda completa de la sala está disponible en la web, junto con las entrevistas que hicimos en toda la semana, que es radiocamacua.uy.
Nosotros volvemos el lunes a las 6 de la tarde, como siempre.
Buen fin de semana.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.